Buenas tardes. ¿Cómo están todos los ches? Es un placer estar con ustedes. Me encanta Argentina, lo vuelvo a repetir, no me canso de decirlo, me encanta Argentina, me encanta venir a este país porque siempre encuentro un joven, sobre todo muchos jóvenes, con pasión para el Señor, para adorarlo, para servirlo y tiempos como estos, si quieres saber. Me encanta pasar tiempos así con la gente con la que yo me identifico más, que son los músicos, los adoradores, los directores de alabanza. Y es una gran responsabilidad, lo sé, pero también es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes y poder compartirles un poquito de lo que hay en mi corazón. No nos queda mucho tiempo, pero yo creo que ya el Señor está haciendo cosas en muchos de ustedes. Y a veces no hay que decir mucho. Uno sabe lo que está viviendo, uno sabe lo que uno necesita y Dios sabe tu necesidad. Y nada más cuando viene la presencia de Dios, no hace falta hablar mucho, ¿verdad que no? Yo esta tarde tengo un deseo muy fuerte en mi corazón de hablarle a la nueva generación de adoradores. Yo esta tarde no voy a hablar ningún tip de cómo adorar, cómo dirigir la alabanza, cómo hacer esto. Ya muchos sabemos, quizás muchos están aprendiendo, pero mi carga y mi corazón siempre ha sido, y yo creo siempre será, una de las cargas más fuertes que tengo en mi vida es hablarles al corazón, ¿no? Hablar de temas del corazón. Y esta tarde, eso es de lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de la nueva generación de adoradores que urge que se levante. Urge que se levante una nueva generación de adoradores. Te lo digo urge porque sí, realmente urge, y lo veo así porque yo a esta plática le puse SOS. ¿Sabes lo que es el SOS? Tiririt, tiririt, tiririt. Ese es en clave Morse, ese es el SOS. Es lo único que me sé. Me lo enseñó mi esposa. Es ti, ti, ti. Esa es la S. Ti, ti, ti. Esa es la O. Ti, ti, ti. Por eso cuando en los barcos y eso. Alguien está en peligro, hacen tin, tin, tin. Tan, 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 tan. Ese señal de auxilio, auxilio. Y así estoy yo ahora esta tarde tocando esas tres, esas notas. Tiririt, ti, 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 tiririt. Yo quiero que abran su Biblia en Filipenses 2, por favor. Filipenses 2. Filipenses 2, capítulo 5, perdón, capítulo 2, versículo 5, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Pongan atención, léanlo bien. Dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Esa es la actitud que debe haber en ustedes, dice, empieza este versículo. Esa es la actitud que debe haber en nosotros. SOS. Las siglas que yo le puse a SOS, la primera S trata del servicio. Servicio. Vamos a hablar de un corazón de servicio. Un elemento clave y necesario para volver a levantar una generación de adoradores. Es el corazón de servicio. Dice aquí en Filipenses. ¿Dónde está? Dice, tomando la naturaleza de siervo. Jesús tomó la naturaleza de un siervo. Él no nada más se vistió de hombre. Dios no nada más dejó su trono y no se aferró a su gloria y a lo que él era, sino que él voluntariamente se degradó. ¿Ves? Porque al venir a la tierra y nacer y convertirse en uno de nosotros, ya era algo muy degradante. Porque yo sé que muchos se cuidan mucho su aspecto físico, y por más que te peines y te eches perfume y te laves los dientes, si no vuelves a hacer ese proceso en unas 10 horas, vas a apestar a rayos, ¿verdad? Tenemos que estarnos echando perfume todo el tiempo, tenemos que bañarnos, tenemos que lavarnos la boca, porque yo no sé si a ustedes ha tocado estar con gente al lado suyo que no se ha bañado en unos cuantos días, o que no se ha lavado la boca en unas cuantas horas. Está de miedo. Yo me acuerdo una vez estaba en un avión, justo estábamos en Houston a punto de volar al continente europeo, porque íbamos a hacer unos videos por allá, y estoy sentado yo al lado de un francés. No sé si acá haya franceses, pero viste que allá tienen la fama de que allá no usan perfume. Allá es la colonia es la natural. Bueno, yo tenía ganas de agarrar una botella de perfume y vaciársela al chico ese así. Ungirlo por todos lados. Porque eso era horrible. Yo estaba sentado y dije, Dios mío, yo voy a estar sentado aquí 10 horas al lado de esta cosa. Y no, hombre, no. Entonces, fíjate, Dios se degrada a ser como nosotros. A ser que le olieran los pies, a tantas cosas. Y todavía no se viste nada más de hombre, ya que es suficientemente degradante, sino que se hace siervo de los hombres. Y ese es el primer punto, servicio. Todos los que estamos aquí, obviamente yo entiendo que son porque están ministrando en un equipo de alabanza, ¿sí? Son líderes de alabanza, son directores de alabanza, son pastores, como tú le quieras llamar. Y este es mi primer SOS, que necesitamos entender que nuestra labor es de servicio. Mucha gente se llama ministro y con el título ministro creen que eso significa elogios, creen que eso significa atiéndanme, véanme. Pero la palabra ministro significa servidor. ¿Ves? ¿Usted quién es, hermano? Yo soy el ministro fulano de tal. Ah, entonces usted es un servidor. Lo que me está diciendo es que usted está dispuesto a servir. Entonces, mejor, para la otra que te pregunten, ten cuidado de no usar esa palabra, porque lo que estás diciendo es que estás dispuesto a servir. Y esta generación, mira, yo crecí en la alabanza y oración. Yo tenía 14 años cuando me entregué al Señor. Esto fue hace como 10 años. Estoy jovencito todavía. Pero yo cuando comencé en el movimiento de la alabanza y adoración, cuando fue una explosión a finales de los 80, yo tuve el privilegio, por casualidad, vamos, yo sé que Dios todo lo hace, pero yo digo por casualidad, de estar ahí en medio de todo el revoludo, como dicen ustedes, de toda la cosa y de todo lo de esa explosión. Me tocó estar al lado de una de las personas que Dios ha levantado más increíblemente, que es Marcos, y yo crecí a su lado. Y bueno, yo tuve la dicha de aprender muchas cosas de él, de cómo debe ser realmente una persona que sirve al Señor. Y yo sé que mucha gente está diciendo, ay, tú te pareces a Marcos en lo físico, y no, Marcos no está tan guapo, pero pero yo entiendo muchas veces que es porque he estado tanto tiempo con él, y dicen que el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Y entonces, yo creo que por eso a lo mejor a veces hay una ¿cómo se dice? Un similitud, esa era la palabra que quería buscar. Similitud, porque bueno, pues, ¿qué te puedo decir? He estado con él los últimos 18 o 20 años de mi vida, aprendiendo y escuchando de todo. He aprendido lo bueno, lo malo no, porque él también se equivoca, ¿no? ¿A poco Marco se equivoca? Sí, claro. Pero lo que estoy tratando de decirte es que yo crecí al lado de gente que Dios estaba levantando con el corazón correcto. A mí me ayudó mucho eso. Yo he aprendido mucho de gente como Marcos. Pero hay una generación que no ha tenido quizás el privilegio de crecer con gente así. Se han crecido en sus iglesias. Y yo me he encontrado con muchos grupos de alabanza. Yo sé que acá no pasa eso, acá en Argentina no pasa, eso pasa en otros países. Pero yo me he encontrado con jóvenes que están en la alabanza pensando que dirigir la alabanza es su trampolín para la fama. Que dirigir la alabanza en su iglesia es simplemente el siguiente escalón en su carrera musical. Y esa es mi urgencia de esta tarde, hablarles a ustedes y decirles, no, eso no es así. Dios te ha llamado a servir, Dios te ha llamado a ayudar. Si es mover sillas, baja tu guitarra un poquito, ponla en el stand y ponte a limpiar la iglesia, ¿qué importa? Hazlo. Hazlo, eso no le quita a nadie su dignidad. Tú y yo hemos sido llamados para servir. Y si estás dispuesto a ser un ministro en la música, entonces estás dispuesto a servir. Entonces eres un hombre y una mujer que estás dispuesto a ayudar en lo que sea. Yo hace unos días estábamos platicando, Danilo Montero, y yo saben quién es Danilo Montero, no lo conocen. Danilo y yo tenemos la dicha de que vivimos en la misma ciudad, vamos a la misma iglesia, vivimos a 10 minutos. Entonces, siempre hemos sido amigos, pero en los últimos 2, 3 años hemos amarrado una amistad bien, bien chévere, él y yo, y con su esposa y mi esposa, y bueno, comemos juntos, nos reímos juntos, vemos películas, de todo. Y estábamos el otro día él y yo sentados ahí en un lugar platicando y nada más así abriendo el corazón y diciendo, ¿cómo hace tanta falta? Y lo voy a decir con mucho respeto, lo voy a decir, no, no quiero que nadie se sienta mal, por favor, lo digo con mucho respeto, pero hace falta que entendamos que gente que Dios está usando en eventos, en lugares, son igual que ustedes, somos igual que ustedes. Yo entiendo que a veces hay una admiración, yo entiendo que a veces hay una manera de ver a la gente, wow, fulano de tal y todo esto y lo otro, pero yo, mi urgencia y nuestra urgencia y lo que queremos compartirles a todos es que voy a tratar de hacerlo con el mayor tacto posible, pero sabes que eso a veces no ayuda. No sé si me explico. Porque uno que está acá muchas veces, uno tiene, tú no sabes, pero muchas uno, esa manzana está ahí. Esa manzana de la gloria y de la fama y de todo esto está ahí y es deliciosa. ¿Me explico? Es tentadora de morder, decir, wow, me admiran, wow, me elogian, wow, mira nada más cuánta gente gritó cuando dijeron mi nombre. Eso puede dañar. No sé si me estoy explicando. Y yo creo, y como te digo otra vez, yo entiendo que hay una admiración y eso está bien. Pablo va lo mismo en la Biblia. Gente lo seguía a él y Pablo les decía, síganme a mí mientras yo siga a Cristo, ¿verdad? Yo se los digo a ustedes también, síganos a nosotros mientras seguimos a Cristo. Si ustedes ven algo raro, ¿saben qué? Olvídense. Pero uno de mis mayores deseos y de nuestros mayores deseos que hemos estado platicando varias personas es que necesitamos entender eso, ¿no? De tener cuidado de que somos servidores como ustedes. Nosotros somos servidores como ustedes. Hoy en día hay mucho más. Mira, yo me acuerdo en los noventas cuando se grababan los proyectos, los proyectos en vivo. No sé si aquí hay jóvenes que se acuerdan todavía, los de 30 para arriba se van a acordar en Ti en Vivo que grabó Marco Barrientos y yo me acuerdo que hasta las portadas eran las letras y un papel arrugado todo feo y porque el corazón no era levantar al cantante, era la más promover la música y que la iglesia tuviera herramientas. Después, bueno, se comenzó a crecer la industria de la música y hay más música. Antes nada más había un sello cristiano, dos sellos, ahora hay decenas de sellos, si no es que centenas. Y música de todo tipo, y pues que el rap y que el reggaetón y toda esa música chévere y que el rock y todo. Y eso, todo eso es bueno y eso es increíble que, como, que haya música cristiana a nuestro alcance para darnos el gusto de escuchar otro tipo de música. Y es música muy buena que tiene mensaje. Yo acabo de escuchar una canción que escribió Funky, que yo sé que la va a cantar hoy, que se llama Hoy. A mí me ministra esa canción. Yo la escuché y me encanta la letra y es una canción que te reta de vivir para hoy, que hoy voy a hacer una diferencia y hoy, qué padre. Mi punto es que entendamos que Funky es un siervo. Es que Funky no es, que no nos echen a perder. Esa es mi frase. No sé si me explico. Que no echen a perder a gente que está sirviendo al Señor. Que no te eches a perder tú también. Creyendo que porque alguien vino y te dijo un domingo, Hermano, qué increíble estuvo la alabanza. ¡Wow! Dios te usó. Y la gente lo dice con un corazón sincero. Yo estoy seguro que la gente no lo dice, pero muchas veces uno tiene que también saber cómo filtrar esa información. ¿Me explico? Tú tienes que tomar la decisión de decir, bueno, gracias. No te pongas a predicarle a la persona que te dijo, qué increíble Dios te usó. Nomás dile gracias, pero tú acá en tu corazón, guarda tu corazón. No le muerdas a esa manzana y no digas, sí, ¿verdad? Había un chico, Marcos hace mucho platicaba esta historia de un joven que él llegó a una iglesia y escuchó un piano tocar por allá, se escuchaba una persona tocando el piano impresionantemente. Y Marcos dice que entró y escuchó esta, así increíble, y entonces él logró localizar dónde estaban tocando y llegó y era un jovencito. Y Marcos dice, oye, mano, ¿tú estabas tocando? Sí, yo estaba tocando. ¡Qué increíble tocas el piano! O sea, es espectacular, así. Y Chaito le dice, sí, ¿verdad? Esas son las cosas de las que te estoy queriendo hablar. Urge, nos urge cambiar esa mentalidad entre los ministros de música. Porque hay una tendencia ahora de los rockstars, hay una tendencia muy fuerte de que una vez que tienes tu disco, antes saludabas a la gente, nomás grabas tu proyecto y ya no saludas. Antes te vestías normal, ahora ya tienes tu proyecto, tu oración, y ahora usas gafas, ahora usas gafas oscuras en el baño. No sé si me explico. Y no lo digo por otra gente, nomás estoy diciendo porque pensamos que ese es como que así debe de ser, ¿verdad? Ah, bueno, pues ya grabé mi disco, la gente le gusta lo que hago y ya te cambias tu aspecto y cambias tu manera de caminar y ya te olvidas de tus amigos y ya no saludas y ya no contestas tu celular y no sé qué. Y yo digo, déjate de locuras. Muchos usan el servir en la iglesia como parte de su formación, como parte de pagar su cuota. Yo me acuerdo cuando comenzaba yo en la iglesia a dirigir la alabanza y estaba siendo parte del equipo de alabanza y hubo muchas reuniones donde uno de mis mejores amigos, híjole, uno de mis mejores amigos, era el velador de la iglesia. ¿Saben lo que es la palabra velador? El guarda de la iglesia. Él se quedaba las noches a dormir ahí para cuidar la iglesia y él era de mis mejores amigos y yo me quedaba con él, pero quedarme con él costaba porque él era el encargado de limpiar la iglesia cuando se iban todos, recoger las sillas y luego de volverlas a poner. Y todas las mañanas había un devocional ahí en la iglesia, una reunión de oración a las 6 de la mañana. Había que poner en un cuartito las sillas, trapear, y pues a mí me tocaba hacer todo eso. Y uno pasa por la mente de uno que una vez que ya uno es el líder de alabanza y uno es el director, bueno, que uno ya no tiene que hacer esas cosas, ya pagué mi cuota de servir. Pero eso no es así. El servir siempre va a ser. Me acuerdo que el otro día estaba en Houston y estábamos en el ensayo del coro, nuestro coro ahí en la iglesia son como 200 personas, es un salón grande donde tenemos que organizar unas sillas para unas clases y yo me puse a acomodar sillas y uno de los chavos se asombró. ¿Cuál? ¿Estás acomodando sillas? Yo así como que pues sí, o sea, ¿qué tiene? Y eso, la gente piensa que uno ya no debe, ya una vez que eres pastor, que eres líder, que ya no, uno ya no sirve, que uno ya no, eso es para los discípulos, para los que están debajo de mí. Aguas. Tenemos que servir. Tenemos que ser personas que estamos dispuestos a servir. Y ese es mi llamado del servicio. Hay un dicho que dice, el que no sirve, no sirve. No sirve. Me recuerdo otra historia bien rápida. Estaba yo en un país, por ahí. Hace como 16, 17 años me invitaron a mí a ser parte ahí de ayudar en un evento. Y yo andaba con uno de los meros meros de esa iglesia. Él era una de las personas, ni voy a dar datos ni la menor pista para que nadie saque sus conclusiones. Pero yo estaba con uno de los meros meros ahí y yo andaba con él caminando para todos lados. Entonces me recuerdo que estábamos una noche, ya se había acabado la reunión, estábamos afuera ahí en la banqueta de la iglesia y había unos jóvenes que estaban ahí, que yo los veía siempre que andaban como atrás de él, ¿verdad? Así como él caminaba y venían como tres, cuatro atrás de él. No hacían nada, pero ahí andaban. Yo así como, qué caray, ¿qué son estos acosadores, verdad? Y me acuerdo que estamos platicando y en eso la persona con la que yo estaba, que era así de los meros meros, empezó a darles unas instrucciones a estos tres, cuatro que andaban con él. Fulano de tal, pero así con una actitud bien interesante. Fulano de tal. Y al, el otro así como un esclavo. Sí, señor, sí, señor. Como hasta con miedo, así yo. Le dice, tú necesito que me pases a buscar a las 6 de la mañana. Y a ver, y tú, fulana de tal, necesito que me recojas la tintorería. Y tú, y les empezó a dar órdenes. Pero de la manera más rara, por no decir otra palabra, yo estaba con la boca así, abierta. Digo, a mí me habla una persona así. Yo lo primero que hago, le háblame bien, por favor. No, no es cierto. Pero me molestó, me dio mucho coraje la manera en cómo los trató. Me dio mucho coraje de que no hubo nunca un por favor. Nunca hubo un, oye, me podrías. Estos eran encargos personales, ni tenían que ver con la iglesia, con la reunión, con lo que se estaba. Nada. Eran sus necesidades personales que él como hombre tenía que hacer. ¿Verdad? Y esa mentalidad se ha inmiscuido mucho en la iglesia. De que hay los meros meros que le truenan dedos y todo el mundo tiene que estar ahí a su servicio y a su llamado. El que quiera ser grande, dijo Jesús, que sea el más chico. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser alguien grande en el reino de Dios? ¿Sí o no? No te hagas, no me pongas la cara. Ay, no, hermano, yo quiero ser el menor. Yo me quiero sentar hasta la fila de atrás. Come on. Todos queremos que Dios nos exalte y nos, no, no, cuando Dios nos exalte, que nos pongan en lugares vistos para influenciar a la gente. Está bien, mientras la actitud sea correcta, está bien. Pero lo que Jesús dijo fue: el que quiera ser grande, que sirva. Entonces, con el paquete de ser grande, está incluido servir. Y si tú quieres ser alguien grande en el reino de Dios, si tú estás dispuesto a que Dios te levante y te honre, entonces tienes que estar dispuesto a servir y a quitar esa actitud de tu vida, de esperar que la gente venga y te haga las cosas a ti. Obviamente va a haber gente a tu alrededor que por amor, porque te aman, porque te respetan, te quieren ayudar. Eso es otra cosa muy diferente, muy diferente. Hay gente que Dios ha puesto a mi alrededor que son impresionantes. Yo me maravillo porque a mí me choca, te lo digo honestamente, y no estoy aquí para que digan, uy, guau, wow, qué increíble eres. No, pero yo detesto esa actitud porque yo crecí de otra manera. Como te digo, yo crecí al lado de gente como Marcos, que Marcos es un hombre sencillo, humilde. Al día de hoy, Marcos acaba de ir a España, 24 mil personas en sus 4 o 5 conciertos, pero él sigue siendo una persona sencilla y humilde. Él hace muchas cosas todavía, él que mucha gente piensa que él no, que él tiene mayordomos por todos lados en su casa que le hacen. No, él se levanta y se hace su propio sándwich, ¿ves? Y yo detesto a mí me repugna esa gente. Dios mismo dice que Él aborrece al soberbio. Detesta estar con los soberbios. Te lo explico bien. ¿Dónde estás? Tú vente, Ariel. Ariel, ¿verdad? Vente, Ariel. Te voy a explicar cómo Dios detesta a los soberbios. Esto es detestar. Dice, pero Dios detesta a los soberbios, pero le gusta estar con los de sencillo corazón. Haz de cuenta que yo soy Dios, obviamente no soy, ¿verdad? Yo sé que muchos piensan, pero no, nada más. Tú eres un joven que te quieres acercar a Dios, ¿ok? Dale, acércate, acércate, así te quieres. No, tráiganme otro acá, acércate. Eso es detestar. Dios detesta, aborrece, gracias a Dios. Te hacer pesas, mano. Dios Yo no sé si tú quieres, si tienes esa actitud arrogante y que quieres que todo el mundo te sirva y que se te ha olvidado servir, cuando, porque obviamente tú como músico, líder de alabanza, dices, ay Señor, ayúdame Señor y me acerco a ti. Así es como Dios dice que trata a los soberbios, a los que se la creen, a los que se creen la última coca en el desierto. ¿Me explico? Que no sea así con ustedes. Que nuestra actitud, dice, que la actitud sea como la de Cristo Jesús, que se hizo siervo de los hombres. Voy a ir más rápido que me quedan. ¡Ay, ya! ¿A las 3 tengo que terminar? No te puedo creer. No te puedo creer. ¿Les cuento un chiste argentino? No sé si lo debería hacer. Estaban dos argentinos en una iglesia y dicen, che, mira, ¿sabe que yo soy el enviado de Dios? ¿Se lo saben? Entonces el otro argentino dice, che, vos sos un loco, yo soy el enviado de Dios. Y ahí estaban peleándose los dos, hasta que una vez le dice un argentino al otro, che, mira, allá va Maradona, preguntémosle. Entonces ya van, Maradona, vení, vení, vení. Maradona, mira, él dice que él es el enviado de Dios y yo digo que yo soy el enviado de Dios. ¿Vos quién crees que es el enviado de Dios? Y dice Maradona, che, yo no he enviado a nadie. Ay, Dios mío. Ok, dijimos servicio, la O, obediencia. Actitud de obediencia. ¿Recuerdan lo que dice aquí en Filipenses 2, versículo 8? Dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Y se hizo obediente. Nadie lo forzó. Nadie le puso una advertencia. Nadie lo amenazó. Él se hizo obediente. Y si algo tú y yo tenemos que hacer, también tenemos que ser personas que obedecen. ¿A quién vamos a obedecer? Obviamente tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hay muchas cosas que habla la palabra de Dios que tú y yo tenemos que hacer y como ministros no las estamos haciendo. Punto. Yo me incluyo en ellas. Hay estatutos que Dios ha dicho que tenemos que hacer y no los estamos haciendo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios no es obsoleta. La palabra de Dios no es para nuestros abuelos o para nuestros tíos. La palabra de Dios es para ti y para mí. Muchos jóvenes piensan que, ay, no, es que eso es para los viejitos. Nada, nada, que eso, nada, que eso no se aplica a mí porque yo soy joven y que la nueva onda y que no, es que es un nuevo mover. No, 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 no. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y tienes que obedecerla. Porque hay repercusiones si no la obedeces y también hay bendiciones si la obedeces. La palabra de Dios enseña que tenemos que obedecer a nuestros líderes, que tenemos que obedecer a las personas que están sobre nosotros. Obviamente, voluntariamente sería lo mejor. Yo me acuerdo de cuando mi suegro, él estaba yo en Durango y me acuerdo que él me venía y me decía, tienes 30 minutos para la alabanza. Me decía, tienes 30 minutos y yo me daba casi un trauma y, ¡ah! ¿Cómo que 30 minutos? En 30 minutos no pasa nada, hermano. Es que en 30 minutos apenas el Señor se va a empezar a mover. Y él, no, 30 minutos. Y yo decía, híjole, este brother, qué anticuado, qué le pasa, no está en el mover. Yo creo que soy el único que no, me pasa eso, ¿verdad? Cuando viene tu pastor y te dice, fulano de tal, Pablo, tienes 20 minutos esta tarde para la alabanza porque va a haber algo especial. Y el director de alabanza le da como una embolia. Me pregunto, ¿será que estás traumado porque realmente estás preocupado de que Dios haga algo? ¿O será porque no vas a poder cantar todo tu repertorio y todos tus solos de guitarra no se van a escuchar, todo el ensayo? A veces eso es. Sean honestos, seamos honestos. A veces tu mayor coraje cuando te quitan tiempo de la alabanza es porque no vas a poder lucirte. Pero eso es, te lo digo porque a mí me pasó. Y me acuerdo que mi suegro me decía 30 minutos y yo me traumaba. ¿Cómo lo voy a hacer? Para mi sorpresa, cuando ya me voy a vivir a Houston en el 2002 y llego a la iglesia esta que se llama Lakewood, ¿sabes cuánto me tenía yo para la alabanza? ¿Cuánto? 30 minutos. No, 30 minutos. Y yo aprendí algo ahí, aprendí mi lección. Dios, dice la Biblia que el espíritu del profeta está sometido al profeta. ¿Cierto? Y muchas veces, si te dan 15 minutos, pues hazlos contar. Hazlos que valgan, ¿no? Pero obedece. No, no reniegues. No te pongas a criticar al pastor. No te pongas a juzgar a tu líder porque te pidió algo. Sino tú sé responsable con lo que tienes en tu mano. Y sácale jugo. Si realmente eres un hombre y mujer que estás conectado con Dios. No necesitas mucho tiempo porque Dios se manifiesta, Él se puede manifestar a la hora que Él quiera y como pueda. A veces el problema es que no se manifiesta porque nosotros somos el tapón, la pared que está ahí enorme, porque se trata todo de nosotros y nada de Dios. Entonces necesitamos aprender a quitarnos y si nos aprendemos a quitar, Dios se mueve en un segundo. Si te dan 15 minutos, 20 minutos, entonces tú dices, bueno, si yo esta tarde vengo sintiendo que Dios quiere hacer algo, entonces canta una canción de alabanza y cántate tres de adoración. ¿Sí me explico? Adminístrate, pero obedece. Obedezcamos a nuestros líderes con respeto, no a regañadientes. No como el niño ese que estaba en la mesa en el restaurante, parado. Ahí, ¿han visto esos niños en los restaurantes que a veces me dan ganas de agarrar una cuerdita esas de vaquero y. El niño está en la mesa y. Tirando el salero y tirando. Me acuerdo que estábamos en un restaurante con unos amigos y era el hijo de nuestros amigos. Y a mí me dan ganas de agarrar al niño y darle unas 20 nalgadas. Los papás no estaban haciendo nada. Estábamos tratando de platicar al niño. ¡Ay, papá! ¡Papá! ¡Es que no sé qué, papá! Y, ¡ay, fula! Ya, hombre, ya, mi hijo. No sé. El niño arriba de la mesa tirando los refrescos. ¡Pray! La salsa saliendo por allá. Los chips así. ¡Puf! Yo así con una servilleta casi cuidándome que no me ensuciara. Y no le decía nada al angelito. Y esos niños que dicen, ay, hasta que dice papá, papá, niño, siéntate. No, no quiero que te sientes. No, no quiero. Y por fin lo sientan. El niño está así. El niño por dentro dice, pues por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y a veces así obedecemos. Pues por fuera. Canté 10 minutos, pero por dentro me estoy echando un concierto de 3 horas. Muchos hoy quieren llegar lejos muy rápido. Quieren lograr en unos meses lo que a otros les ha costado años. Sangre, lágrimas, sudor. Desiertos. No te brinques lo que tienes que hacer. Los tiempos han cambiado un poco, ¿sí? Ahora todo es un poco más acelerado y es parte de lo que Dios está haciendo. Los tiempos se están acelerando y todo lo que antes se tardaba uno en hacer 10 años, ahora lo haces en 3, 4, pero no te adelantes, no quieras adelantar. Esperar es parte de obedecer, ¿ves? Marco Barrientos lo dijo anoche. Tenemos que esperar, ¿se acuerdan? Tenemos que esperar pacientemente. Y esperar es parte de obedecer. Es de estar como ese caballo manso. Dice la Biblia que tenemos que ser mansos, no mensos. Muchos piensan que manso es uno que le dice, hazte para allá. Y hazte para allá. Hazte para allá. Y hazte para allá. Eso no es ser manso. ¿Saben lo que es ser manso? ¿Saben los caballos de guerra? Los caballos de guerra más increíbles, son los caballos más mansos. Entonces, como, pero que no son los más salvajes, así los más. Ah, no. Son los caballos que les pueden estar cayendo bombas aquí y acá, y el caballo está así. Hasta que no le da la orden, el jinete ese caballo se mueve. Le pueden estar pasando balazos, ¡piu! ¡Piu! Y el caballo está ahí. Ese es un caballo manso. Hasta que el jinete no le hace. ¡Ah! ¡Pum! Sale disparado. Y así es como tenemos que hacer: esperar. Espera, no, es que como decía, como me encantó, me fascinó el ejemplo de Marco ayer cuando estaba hablando del fútbol. que tú te preparas, estás ahí, y salen corriendo y no te la avientan la pelota y tú, y otra vez, bueno, y ahí va. A todos nos pasa y todos hemos pasado por eso, y yo he pasado por eso y lo sigo pasando. Ay, hermano, pues usted ya está ya en el éxito, no. Yo tengo muchos sueños que todavía no se cumplen y que a veces me desilusiono porque no ha pasado a mi tiempo. Y yo tengo una idea en mi cabeza de que, ah, fulano me habló, ah, ya se va a hacer esto y no pasa. Tengo que regresarme a mi posición. Y con mucha oración, poco ayuno, me pongo ahí a esperar y otra vez que me lanza, a ver si esta vez me lanzan la pelota. ¿Ves? Pero eso es obedecer. Eso es ser obedientes. Tienes que obedecer. ¿Okay? Híjole, tenía otra historia increíble, pero le puedo dar poquito más. Unos 10 minutos, 15 minutos más. Bueno, es que tengo esta historia muy increíble de Abraham y su hijo Isaac. ¿Se recuerdan cuando por fin Abraham tiene a su hijo Isaac? Génesis 22 está la historia, después lo puedes leer. Y en Génesis 22 está cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Cómo te caería que te dijeran, sacrifica a tu hijo? ¿Cómo te caería, Cristian? Que Dios te dijera, ¿sabes qué? Ármame un altar y vas a sacrificar a tu hijo. ¿What? ¿Qué? Pues así le pasó a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se quejó? ¿Qué hizo Abraham? Le dijo a Dios, ¡vos sos un loco! A lo mejor era argentino, qué sé yo. No sé qué quizás pasó por la mente de Abraham, pero Abraham obedeció. Es impresionante. Ese es uno de los ejemplos más fuertes de la obediencia. Abraham se lleva a su hijo y el niño va ahí, no sabe ni, no, el niño no sabe ni lo que le espera. Y va jugando. La, 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 la. ¿A dónde vamos, papá? Tú vente, mijo. Está, venga. Y ahí va. Total que el papá empieza a armar el altar. Y el niño le pregunta al papá, ¿qué estás haciendo, papá? Ah, no, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Ah, muy bien. Imagínate cuando ya Abraham agarra al niño. Dice la Biblia que Abraham agarra al niño y lo pone sobre el altar. Y Abraham agarra el cuchillo y lo levanta. Yo no sé, le detiene la mano. Y estas son las palabras que le dice el ángel. Rápidamente, voy a irme aquí a Génesis. Dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera. Y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Tú y yo estamos aquí hoy porque Abraham obedeció. Imagínate. De aquí a 20, 30 años, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar delante de Dios? Porque tú obedeciste. ¿Te das cuenta? Obedecer va mucho más allá de cumplir con la regla, de cumplir con lo que me están diciendo que haga. Qué pereza, como dicen los colombianos. No, no, no es eso. Es que hay una bendición tan grande cuando tú y yo obedecemos. Hay una promesa tan grande cuando tú y yo obedecemos. Por eso yo te animo y yo me animo a mí esta tarde también, porque esto es para mí, esto no nomás es para ustedes. Dios me dio esto hace poco y yo cuando lo estaba escribiendo decía, híjole, yo me estaba ahí medio ministrando a mí mismo. Tenemos que obedecer. No para nuestro, ni siquiera para nuestro beneficio personal. Es para la descendencia que viene delante de nosotros, atrás de nosotros, tus hijos, tus nietos. Y no nada más hablo de nietos e hijos carnales, hablo de tus hijos espirituales, de los nietos que van a dar esos hijos, de los bisnietos, de los tataranietos. Hay una señora, una viejita, una tatarabuela de mi esposa, que ya toda su familia se moría joven de artritis. No llegaban a sus 30 años, creo, porque había como ya como una maldición en su familia, que toda esta gente se moría de artritis. A sus 30 años ya los brazos volteados, las piernas no podían caminar. Y mi esposa me platica esta historia, es muy fuerte esta historia. Esta viejita estaba sentada en su silla, bueno, no era viejita, era esta señora, estaba sentada en su silla muy mal de artritis, ya estaba mal, como toda su familia. Y dice ella que estaba sentada y que vio a un demonio burlándose de ella, que le decían, tú ya de ahí no te vas a levantar, te vas a morir, y no sé qué, y que le estaba ya acusando y diciéndole, hasta aquí llegaste. Y que esta mujer supo que si ella no se ponía de pie en ese momento, ella sentía acá adentro que tenía que levantarse y hacer lo contrario de lo que estaba ella experimentando ahí. Ella sabía que se rompería esa maldición. Y esta mujer se levantó de su silla y comenzó a caminar. Tra, tra, y el Señor la sanó. Y por ella, por esta mujer, toda la descendencia después ha sido libre de esta maldición de artritis. Porque ella obedeció. Porque ella lo que sintió acá, dijo, lo voy a hacer. A veces te va a dar miedo, hazlo. Obedece. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Todos sabemos aquí que hay cosas que tú has desobedecido, pero Dios te está dando la oportunidad de decir, ¿sabes qué, hijo? Obedece. Obedece. Último, la última S. Decide vivir en santidad. Santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Así de sencillo. Todos, me acuerdo, platico esta historia bien rápido. Me acuerdo estaba yo en una reunión muy interesante. Estábamos ahí con unos músicos, el líder de la banda nos llamó a todos. Y nos hizo un desafío. Nos dijo, todo el que está escuchando música secular de mi banda se va. Entonces nos dio una oportunidad, nos dijo, si tú decides hoy no escuchar más, sí puedes tocar. Si tú dices que quieres seguir escuchando, pues te vas. Entonces cada uno de los músicos que estamos ahí en ese grupito comenzó como que a confesarse, ¿verdad? No, pues yo sí he escuchado y no, pues yo decido no volver a escuchar. Ok, bueno, se queda y así. Y creo que nada más uno dijo, ¿sabes qué? Yo no. Dijo, a mí me gusta escuchar música que no es cristiana también y así que bueno, chao. Y ahí fue su debut y despedida, ¿no? Y luego me tocó, a mí yo fui el último y yo. Como les dije, yo nací en el Señor a los 14 años. Yo antes de ser cristiano, yo música escuchaba porque mis papás escuchaban música y siempre había mucha música en mi casa, pero porque a ellos les gustaba, no porque a nosotros nos gustaba, pero así fue como yo escuché mucha música de los Beatles y de Kiss. ¿Se acuerdan del grupo? Teníamos en la casa todos los discos de Kiss. Yo creo que mi mamá era bien rockera y yo ni cuenta me daba, ¿verdad? Pero ahí estaban y de José José y de mucha gente. El caso es que cuando yo me entregué al Señor, bueno, yo empecé a escuchar Michael W. Smith, Emmy Grant, toda esta gente, ¿no? Y yo nunca realmente me expuse a la música secular en ese entonces. Cuando me toca a mí mi parte de hablar, yo dije, bueno, pues yo no escucho música secular, y porque yo pues, todo lo que escuché desde que soy cristiano es cristiano, es todo lo que tengo, no tengo más opciones. Pero, yo creo que no nada más se trata de lo que escuchamos. Y yo creo que obviamente eso fue algo que el Señor me puso en mi corazón decir. Yo dije, no nada más se trata de lo que escuchamos y también se trata de lo que vemos. Entonces, si estamos haciendo un compromiso hoy de no escuchar más basura, entonces hagamos un compromiso también de no ver más basura. Porque para final de cuentas es lo mismo. Y ahí varios tragaron saliva. Porque unos de los que se las daban así de muy, no, yo no. Se echaban unas películas, pero yo me asombraba porque a veces me decían, tienes que ver esta película. Yo, ¿cuál es tal? Yo, ay, jole, ¿viste esa película? Uy. Digo, yo no la vería, ¿verdad? Pero bueno. Lo que estoy diciendo es, se ha diluido y hemos caído en un error. En esto yo no soy aquí la voz del cielo que lo dice, pero en mi experiencia personal, se ha diluido el respeto a la santidad, a vivir en santidad. Cuando te digo en santidad, no es que vas a andar, las mujeres no van a andar con esas cosas aquí que nomás se les ven los ojos, y los hombres con unas cosas así que se ponen los caballos. No, 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 no. Estoy hablando de ser reverentes y de respetar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de vivir una vida santa. Se pagó un precio muy alto por nosotros. Y no nada más es lo que escuchamos. Yo sé que como músicos nos enfocamos en la música que es audible. No, que no escuches esto, que no escuches lo otro. No, que no sé qué. Pero también es lo que ves. No diluyas la gracia de Dios, porque estamos ahorita, mucha gente dice, no, es que estamos en la época de la gracia, donde todo se vale. Al fin que Dios nos perdona a todos. A mí me tocó vivir en el tiempo del martillo, un poco todavía. Y esa reunión que tuvimos fue en la época del martillo. Es porque no era para tanto, realmente. Esa reunión no tenía que haber sido así, pero así fue. Donde todo se criticaba y todo era atrás, y que si vas al cine, y que si vas a no sé qué, que si compras refrescos en esa tienda donde venden alcohol, que eres un pecador, y que yo me acuerdo que hasta para las reuniones de jóvenes yo quería poner luces así, unos foquitos pintados casi así con crayón, con plumón. Y no, el pastor me estaba casi exiliando. ¿Cómo es posible que se te ocurra poner luces si eso es del mundo y eso no sé qué? Y me da una cátedra y de por qué no. Ahora ya no es así. Y qué bueno. Pero no, la santidad es un elemento que sigue vigente en nuestras vidas, que tenemos que seguir cuidándonos, que tenemos que seguir guardando nuestros oídos, nuestros ojos, de lo que estamos escuchando y de lo que estamos viendo. Joven, no, no des por un hecho que Dios te perdona nada más porque te perdona, porque Él es todo amor. Él sí nos perdona, pero Él es un Dios justo. También Él es un Dios que es ayer, que es hoy y que es para siempre. La única razón por la cual no nos cae un rayo hoy, cuando hacemos algo que no debemos hacer, ¿sabes qué es? La única razón por la cual no caemos fulminados es porque hay una cosa acá arriba de nosotros que se llama la sangre de Jesús, que nos cubre, y Jesús es nuestro abogado y pelea por nosotros y nos defiende. Pero Dios es el mismo. Y se nos ha olvidado eso. A mí se me ha olvidado. El otro día, lo voy a decir como un ejemplo. No es un ejemplo que yo quisiera decir, pero lo digo y me atrevo a decirlo para que le ayude a otra persona. Fuimos a una fiesta a comer con unos amigos y vamos al cine. Bueno, vamos al cine. Yo voy al cine. Y nos sentamos a ver esta película. Y como a la mitad de la película, yo ya sabía que esa película no era para mí. Personalmente, yo no voy a decir para los cristianos, para mí. Y yo tenía que haberme levantado de ese lugar y no lo hice. Y había unos jóvenes que estaban ahí con el grupo de nosotros que yo me sentí muy mal porque dije, si yo me hubiera levantado de ese lugar en ese instante, quizás ellos se hubieran levantado conmigo porque los hubiera hecho sentir yo incómodos, ¿sí me explico? Y quizás hubiera causado algo bueno. Sin embargo, no lo hice. Como que dije, no, pues bueno, ya. Ahí medio unas escenas donde así, ¿verdad? Y me sentí mal. Y yo le dije a mi, y le hablé a mi esposa después. Le dije, ¿sabes qué? Hice una burrada. Dije, es que yo tenía que haber hecho esto y no lo hice. Y bueno, ahí estuvimos platicando un poquito. Porque ella es así, mi esposa. Ya lo habíamos hecho una vez, me acuerdo, mi esposa y yo nos metimos a ver una película. A los 10 minutos nos levantamos y nos salimos. Dijimos, esto es una porquería. ¿Verdad? Estamos en una generación donde ya no pasa eso. Ya no pasa. Hay aún más. Estuve la semana pasada ahí en una ciudad en la frontera de Estados Unidos y México. Un amigo que yo tengo ahí en una iglesia, que era el líder de alabanza, llegué y pues era un evento así también grande y chévere y no sé qué. En la cena pregunto por mi amigo, ¿dónde está mi amigo fulano de tal? Y como que no me querían decir, así como que, no, no, sí, que no, te gustó la comida, sí, no, sí. Oye, pero ¿dónde está fulano tal? Ah, anda afuera, vente. Y me cambiaban el tema rápido. Ya después me informaron que este hombre, casado, se había acostado con varias chicas del grupo de alabanza. Y me impactó, porque yo lo conozco bien a él. Pero eso me habló de algo, y fue algo que el Señor inmediatamente habló a mi corazón y por eso lo puse acá. Tenemos que tener cuidado de esas pequeñas zorras, de esas pequeñas cosas que se comen todo, de esas moscas que echan a perder la sopa. Tenemos que cuidarnos como nunca antes. Hace 20 años no te exponías a lo que te expones ahora, ¿cierto, Cristian? Digo, Cristian, porque Cristian aquí es de los más viejos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Cristian, cuando? Como los viejitos. No te expones como ahora. Ahora tú prendes el famoso internet y tú puedes irte a la página que tú quieras, nadie te ve. Nadie se va a dar cuenta, entre comillas. Generalmente Dios te ve. Es que tú puedes muy fácilmente hacer de las tuyas. Antes tenías que esconderte, meterte a un cine para ver pornografía, ahora ya no. Estás al alcance de un clic. Y yo creo que mi amigo, el que te hablo, estas personas no se acuestan con mujeres de la noche a la mañana. ¿Me explico? Esto no pasa de la noche a la mañana, jóvenes. No es de que un día se levantó y dijo, voy a adulterar, a ver qué onda. No. Esto es un proceso. Yo escuché la historia de un hombre que él llegó a su casa un día, se acababa de cambiar con su esposa, recién casados, a una casa porque iban a trabajar en una iglesia. Llegó a su casa y se encontró en el patio de su casa un papel de una revista, era una revista pornográfica. Él la agarró, la vio, no le dijo a su esposa, la escondió y ahí empezó una tragedia. Después se fue y se compró la revista, después se fue y se rentó la película, después se fue al prostíbulo y así, 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 hasta que un día él cuenta en un libro que yo leí, impresionante, que él estaba en su carro, enfrente de la iglesia, al otro lado de la iglesia, al otro lado de la calle de la iglesia. Él está ahí con una pistola a punto de darse un tiro, que ya no podía más. Él era pastor por años y años, teniendo una vida doble. Y ya no podía controlar, entonces él dijo, lo que voy a hacer es me voy a dar un tiro. Y aquí se acaba. Obviamente no se dio el tiro. Dios le ayudó y él ahora es libre de todo eso y él escribió un libro acerca de todo esto. Lo que estoy diciendo es esto. Tenemos que ponernos la meta de vivir en santidad. Si no te pones la meta, no lo vas a hacer. Si no te pones tú, si no decides vivir en santidad, no lo vas a hacer. No puedes decir, ay, bueno, le voy a echar ganitas. Ay, bueno, a ver, bueno, a ver, voy a intentar. No, 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 así no funciona. Así no funciona. Tienes que decir hasta aquí. De aquí en adelante voy a cuidarme, voy a vivir en santidad. Y cuando estoy hablando de santidad, te repito, no es de que te vas a volver en un angelito con alitas y una aureola, no. Pero es un hombre que ha decidido vivir en pureza, en vivir en rectitud delante de Dios. Está el ejemplo de este hombre quería contratar unos choferes. Un chofer para su línea de camiones. Entonces llamó a un chofer, dijo, a ver, súbete, te quiero probar. Se subió el chofer y va en una carretera y luego había una carretera donde había un precipicio así enorme. Entonces el dueño de la empresa le dijo al chofer, a ver, quiero ver qué tan cerca te puedes acercar a la orilla. A ver si eres tan bueno. No, pues el cuate este llega con su camión y ahí va, no, yo soy buenísimo, che. Y va. Y la llanta así apenitas a la orilla, así, wow, el dueño dice, wow, qué increíble, bueno, muchas gracias. Viene el segundo chofer. No, el chofer dice, no, che, yo puedo agarrar el camión a media ala ahí volando, y el camión va ahí volando, la llanta va de fuera, mitad de la llanta fuera, ya a punto de caerse el camión, y el cuate logra ir contra el camión, y el dueño dice, wow, eres bueno, eres bueno. Sí, yo sabía. Viene el tercero, y le dice al mismo, quiero que manejes a ver qué tan cerca puedes. El chofer dice, señor, pero eso es muy peligroso. Bueno, pero es que quiero ver qué tan bueno eres, ¿no, señor? Dice, yo jamás me acercaría a ese precipicio. Eso es demasiado riesgoso. Yo más bien me alejaría lo más que pueda, si lo puedo hacer. Dijo, contratado. Y lo contrató. Porque era precavido. ¿Qué te estoy diciendo? Si no te pones límites en tu vida, si no te pones límites para vivir en santidad, jamás lo vas a lograr. Necesitas ponerte límites. Con esto termino. Necesitas ponerte límites. Necesitas decir, y no, ¿qué son límites? ¿Qué cómo le hago? Bueno, te lo voy a decir. Digo, para los que no me entendieron, ¿verdad? Fácil. Apaga la tele a cierta hora. Si tienes problemas con la pornografía, yo los tuve. ¿Verdad? Soy carne y hueso y un pedazo de pescuezo. ¿Qué te puedo decir? Yo me tuve que poner límites. Es decir, hasta aquí, hasta aquí. Y yo no meto un clic en esa computadora. Y aunque estoy solo, yo ya me puse un límite y dije, yo jamás me vuelvo a meter acá. Hay programas que existen que tú le. Hay un programa que tú le. Otra persona te está checando dónde te metes en las. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Yo no viajo solo, ese es un límite que yo me puse. Yo no viajo más solo. A mí me invitan a muchos lugares y yo digo, claro que sí, hermano, con mucho gusto. No, que no podemos traerte con. Bueno, ok, son dos boletos. Y ya. Si alguien de ustedes me quiere invitar, son dos boletos. Ahí sí. Bueno. Ahí lo dejamos. Lo que estoy diciendo es que te tienes que poner límites. Te tienes tú mismo, tú sabes tus debilidades y tú sabes qué son las cosas que te sacan de vivir una vida santa con Dios. Entonces ponte límites rápido. No la pienses mucho. Si tu novio te está hostigando a que te acuestes con él antes del matrimonio, obviamente, y te dice, es que te amo, es que te lo quiero demostrar, es que mira, que ponte un límite. Es decir, yo no voy a tener sexo hasta que me case. Punto. ¿Me explico? Esos son los límites de los que te estoy hablando. Si no te pones esos límites, vas a terminar como otra víctima, como otra estadística más. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, todo lo que has hablado con ser un adorador? Tiene todo que ver. Porque si no vivimos así, no esperemos que Dios nos use mucho, por mucho tiempo. Si tú quieres que Dios te use mucho por los años que te quedan, no digo que esta es toda la respuesta, pero esto es parte de lo que tú tienes que hacer, de lo que tenemos que hacer. Y urge, escúchame, urge, por eso se llama SOS, urge tener un corazón de servicio, sea un siervo como lo fue Jesús, sea obediente como fue Jesús, obedece y vive en santidad, vive en santidad. ¿Está bien? Me tengo que ir, pero yo quiero, antes de salir, yo quiero orar por ustedes. Ahí en tu lugar, apaguen sus cámaras. Vamos a orar, apaguen su cámara. Señor, yo en esta tarde declaro que aquí hay una nueva generación, aquí hay una generación que está dispuesta a vivir para ti, Señor. Dios, yo te pido por cada persona que está en este lugar que quizás está batallando con ciertas cosas en su vida. Que le está costando quizás vivir en santidad, que le está costando obedecer o que quizás ha mordido ya muchas veces la manzana de la gloria y se le ha olvidado servir. Señor, que en esta tarde la semilla que tú has sembrado en sus corazones dé fruto, Señor, y que toda trampa que el enemigo ha puesto delante de ellos, que tú la quites de su camino, Señor, para que ellos puedan caminar hacia adelante, correr hacia ti, seguirte a ti, Señor, los propósitos que tú tienes para su vida en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias por cada joven, señorita, que está aquí, que ministra en un grupo de alabanza, cada director de alabanza, Señor, que tú le sigas usando, que tú te sigues revelando a sus vidas, Señor, que los unjas, Señor, no nada más en lo musical, pero que unjas sus vidas en sus vidas diarias, Señor, en lo que ellos hacen todos los días, que les des las fuerzas para vivir para ti, Señor, cada segundo de sus vidas, en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Dios. Amén. Dios los bendiga mucho, chicos.